Bienvenidos a No Soy Moda,
donde las voces hacen eco y las historias se convierten en inspiración.
Cada historia compartida aquí es un testimonio poderoso de autoaceptación.
Únete a nosotros mientras exploramos las voces, los sueños y las lecciones de vida.
Este es el podcast No Soy Moda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y el día de hoy tenemos a una de nuestras grandes estrellas invitadas. Ya sabes, cada persona que nos escucha y participa en este programa es una gran estrella invitada. Estamos contando tu historia, estamos contando algo que de pronto nos sucede a todos y que evidentemente eso va a inspirar a más personas. Y hoy tenemos a una persona que realmente te va a inspirar. Vamos a escuchar su historia. Él es Efren, tiene 29 años. Es diseñador y hace producción publicitaria. Maneja una imagen de una universidad muy importante aquí en la ciudad y también de una sex shop. ¡Ay! Sex shop. Efren, bienvenido.
Hola, Isra. Gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti también por aceptar la invitación. A ti que nos escuchas, te he de contar que Efren ha sido una persona que nos conoce ya desde hace...
Dos años, varios tiempos.
Sí. Y y pues bueno, viene de escucharnos en el podcast y quiso participar con esta historia el día de hoy. Y pues bueno, vamos a conocerte, Efren. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines?
Ok. Hola, buenas tardes, días o noches. bueno, yo soy Efren. Ya, pues Isra ya dio una introducción de mí. Yo como me defino, normalmente en todas mis redes, me defino como domador de dinosaurios.
Ok.
Diseñador editorial, porque también me encanta el diseño editorial. Hijo de Poseidón, porque me encanta la mitología griega.
Wow.
Y mi dios favorito es Poseidón.
Muy bien. Tengo una duda. ¿Cómo se doman dinosaurios?
Con mucha paciencia.
Ok. Creo que el primer problema es encontrar el dinosaurio.
Sí.
Y una vez que lo encuentras,
domesticarlo.
Ok, muy buen punto. ¿Cuál es tu orientación sexual?
100% gay.
Ok. ¿Desde qué edad tú eres consciente de tu sexualidad? ¿Desde qué edad tú dijiste, ay, algo extraño está pasando aquí?
Yo creo que desde más o menos los 4 años.
Ok.
Porque yo veía la película de Hércules de Disney.
Ajá.
Ah, ¿se pueden decir marcas?
Sí.
Ah, ok. Bueno, yo veía la película de Hércules de Disney y siempre se me hizo muy atractivo. Siempre dije, wow, o sea, a lo mejor la inocencia de niño principalmente.
Sí, claro.
Porque a esa edad tú ves a alguien atractivo, o sea, que tiene los estándares, pero a lo mejor por ser de tu mismo sexo ya la gente lo empieza a corromper. Pero tú lo admiras... por el físico, por la historia, porque tiene bonita voz.
Hasta por la cara, exacto. Y eso que es una caricatura.
Y es una caricatura. A mí lo que siempre me llamó la atención es que yo siempre fui de muy flaco desde pequeño. Uh-huh. Y luego ver la transición de cómo se vuelve este hombre musculoso, yo siento que fue lo que a mí me llamó la atención.
Ok. Oye, a mí me pasó con la caricatura de los 80s de los cazafantasmas.
Ajá.
Y yo era... Híjole, ahora lo puedo decir porque ahora lo entiendo así. Yo estaba enamorado del más morenito.
Ya.
Y así como que, no manches. Yo en esa época, cuando jugaba yo a los cazafantasmas, yo me sentía él. Me encantaba su boca, me encantaban sus ojos y yo me sentía él. Ahora entiendo... Que realmente lo que estaba sucediendo es que él me gustaba, ¿no? Entonces,
sí.
Es algo fantástico que te sucede, pero evidentemente no entiendes qué pasa, solamente te gusta.
Exactamente, o sea, luego salió... Ah, se me olvidó el nombre de esta película o caricatura, no me acuerdo realmente. Y yo siempre sentí como que una admiración porque era el personaje listo, el que veía la solución de otro lado. Y casualmente un día estaba en un foro y veo que el creador de la historia dijo, ese personaje siempre lo consideré que iba a ser gay.
No.
O sea, fue como de...
Coincidencia.
Fue coincidencia y dije, ok, o sea, siempre ha estado, pese a que era una caricatura de los 90 en que a lo mejor era como que la parodia, pero acá lo ponían como el héroe de respaldo.
¿Qué edad tenías cuando veías esa caricatura?
Ay, 6, 7 años a lo mejor.
Un poquito más de conciencia.
Sí.
Wow. ¿A qué edad sales del closet? Si es que saliste del closet.
Sí, ya tiene rato, ya.
¿Ya pasaste por eso?
Sí, bueno, yo considero que salí del closet 2 veces.
Ok.
La primera vez fue en preparatoria, no, mentira, en secundaria, con uno de mis mejores amigos de ese entonces. Él y yo éramos muy cercanos, aunque habíamos convivido desde kinder, primaria, secundaria. De la nada, ya sabes, la vida es misteriosa, nos empezamos a llevar. Tanta es la confianza que yo le dije, oye, quiero hablar contigo. Y me dice, dime, ¿qué pasó? Es que me gusta fulana, que en ese entonces yo me sentía atraído por una compañera, pero también me siento atraído por alguien más. Y me dice, ¿quién? Le dije, es que es un vato. Y me dice, ah, ok, va, pues vámonos.
Chido.
O sea, lo tomó como algo que me dijo, sí, ya sabía. O, pues, nunca fui como que esta persona masculina, siempre fue la burla de que el mariquita, el joto, así que...
Calificativos bonitos de la escuela, ¿no?
Y yo creo que a lo mejor él dijo, pues me importa más que sea mi amigo a lo que él piense. Y por un tiempo yo me consideré como bisexual.
Ok.
Y pues ya luego he visto que mucha gente así quiere justificar las cosas. Pero ya luego en preparatoria tuve mi primer novio. Y ahí ya fue como de no, pues... Aunque yo había tenido una novia meses antes de empezar con él. Uh-huh. Cuando se rompe esa relación con esta chica, empiezo a salir con esta otra persona.
¿Que ya era chico?
Que ya era chico.
Ok.
Que yo dije, no, pues que no siento con él lo que sentía con ella, lo siento algo más fuerte. Y pues a lo mejor sí soy gay. Y ya dije, pues ya mejor no me muevo. De hecho, justamente en ese entonces, en la materia de psicología de la prepa, nos dieron el tema. Ay, a lo mejor tú te acuerdas del nombre. Es una escala de...
La escala de Kinsey.
Esa.
Ok.
Y yo dije, a lo mejor estoy en... Se supone que cero es como de no.
O sea, o eres netamente heterosexual o eres netamente homosexual. Y ahí hay escala.
Y yo dije, pues a lo mejor ahorita estaba en un 2, un 3 y ya... Ahorita ya soy un 4, 5. Esa fue la primera vez que salí del closet. Pues ya sabes, ¿no? Que con los amigos de mucha confianza, pues... Todo. Y posteriormente, ya a los 17 años, salí del closet con mis papás.
Ok, paréntesis.
Sí.
Cuando tienes novia, ¿la tienes para tratar de entender, tratar de ver si sí es de niñas o es de niños?
No, sí había una atracción mutua. Okay. Sí había cariño. Por lo mismo, pues yo, a lo mejor 15 años, muchos compañeros... Ya pensaban en otra cosa. Y yo dije, no. O sea, no me quiero arriesgar a lo mejor un embarazo.
Sí, sí, sí.
Y pues no, la verdad a lo mejor era esa relación de manita sudada.
O sea, era una relación bonita, linda. Ajá. Pero hasta ahí.
Exacto, digamos tipo la de la novela de las 5.
Ok. Cuando tus amigos se empiezan a dar cuenta o a enterar, y sobre todo tú que ya empiezas a tener un novio, ¿qué tan complicado fue por ti, o más bien para ti, empezar a entender esa situación?
No fue complicado porque yo ya se los había ido contando a unos que otros. Pero bueno, énfasis, en la secundaria yo estuve en escuela, desde kinder, primaria, secundaria, estuve en escuela de monjas.
¡No!
Sí. En la prepa, me voy a prepa UAP.
Que es una escuela pública.
Que es una preparatoria pública en turno vespertino.
¿Dónde están los más desmadrosos?
Exactamente. Y justamente fue como que este choque. Porque a lo mejor de estar siempre de uniforme, tener miedo al prefecto, y luego donde era de, ay, pues si te quieres venir de chanclas y quieres entrar a la clase, es más, pues, me acuerdo que un profesor nos decía, pueden fumar, nada más no fumen en los salones. Si quieren, fúmense, nos echamos un cigarrito aquí en el pasillo, siendo menores de edad.
¿Y a ti te explotó la cabeza con eso?
No, porque como mi papá fuma, pues no es como que, wow, me llame la atención el fumar.
Me refiero a la diferencia, ¿no?
Entre sí.
Lo estricto de una escuela cerrada, católica.
Sí. Sí y no, porque a lo mejor uno veía, pues los vecinos que ya estaban en esa escuela, que te daba, decían de, no, pues no te metas a la clase de X profesor.
Ok, ok.
Como que yo ya iba...
un poco preparado.
Un poco leído respecto al tema, por así decirlo. Y bueno, ya estando en la prepa, yo con este chico, que era seis meses mayor que yo. Me habla una de mis mejores amigas de que todavía estaba en la otra escuela, en la, con las monjas. Y me dice, oye, quiero hablar contigo.
Y le dije,
yo dije, ¿qué pasó? Problemas, ya sabes, ¿no? De pubertos, que fulanita se enojó con Perengana, todo. Me dice, es que creo que lo que están haciendo contigo no es correcto. Y yo, ¿pero qué? Si yo ya estoy en otra escuela. Me dice, no, resulta que... Y me dio nombres. Hicieron una apuesta. En la que era de cuando ibas a salir del closet.
Ok.
Y a la fecha que yo a esas personas no les hablo. Que yo dije, oye, pues era más fácil preguntármelo.
Sí, sí, sí.
Que creo que nos teníamos la confianza igual de años que nos conocíamos desde kinder. Que empezar a hacer esos rumores, ese chisme. Y que yo creo que de ahí fue que mi mamá se fue enterando.
O sea, ¿no fue algo directo de ti?
No.
¿Cómo fue?
¿Cómo mi mamá se enteró?
Ajá.
Ok. Yo con este... No es por presumir, pero pues siempre fui de buenas calificaciones.
¡Presúmelo, presúmelo!
Bueno, pues promedio de 9, 9.5, lugar de aprovechamiento.
Ok, eso me lleva a que tu mamá se sentía orgullosa de ti.
Así es.
Ok, mamá gallina.
Sí, completamente.
Ok.
Y luego el que soy hijo único, al menos por parte de ella, pues más, toda la atención era hacia su bebé.
Sí, sí, sí.
Ya de ahí pues empiezan los rumores... Obviamente yo pues eran las primeras veces que yo me enamoraba, las primeras veces que es que qué emoción verlo, qué emoción verla.
Amor de adolescente.
Amor de adolescente. Yo creo que el amor más sincero es el de alguien de secundaria, alguien de prepa.
Sí, sí, sí.
Porque es como de no tienes expectativas, no tienes referencias. Es como de
Sí, 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 sí. Y vas viendo qué va sucediendo a lo largo del tiempo.
Yo, pues obviamente fui bajando calificaciones porque de tener un sistema de la monja, del prefecto, a uno
estricto.
Donde... Exacto. A tener uno donde, ay, si quieren entren, si no, no.
Exacto.
Pues ahí mi mamá... Y luego le empezaron a llegar los rumores de que, pues es que Diego... Bueno, Efren, se ve mucho con nombre.
¿Y ya decían el nombre del chico?
Sí.
Ok, ¿se lo decían directo a ella?
Sí, y le decían de dónde era y quiénes eran sus papás y todo eso.
Ok.
O sea, y mi mamá fue como de, no, pues él me lo tiene que decir. O a lo mejor son chismes, pues. Uh-huh. A lo mejor a lo que va un poco más en lo de hoy es, pues cuando creces en un pueblo, todo mundo se entera.
Ok. Como paréntesis, estamos hablando de una persona que vive... O vivió más bien,
sí,
en un pueblo, en una comunidad muy pequeña, más o menos como cuántos habitantes.
Bueno, es que voy a decir el nombre del pueblo.
Adelante.
Es Tecamachalco, está acá en Puebla, está a una hora de Puebla capital. Lo que le comentaba a Iserra, lo que te comentaba, es que ya llevo 10 años viviendo en Puebla y cuando voy de visita a ver a mis papás, pues no he notado... gran cambio, a lo mejor el que ya hicieron algo en el mercado, que la calle sigue igual, a lo mejor que ya cambia el típico meme, y eso sí lo doy de fe, es cuando tú estás en la escuela, es el terreno con nada más una cancha de básquet y un salón. Uh-huh. Pero cuando te gradúas hasta ponen alberca, ponen computadoras. Y sí, doy fe.
¿Y qué pasó?
Doy fe de eso. O sea, creo que han sido como que los mayores cambios. No he visto, no sé, a lo mejor aquí en Puebla es el ritmo de una plaza comercial, a lo mejor un Vips, un McDonald's. Creo que ahí en Tecamachalco la mayor empresa puede ser Coppel, Bodega Aurrera y una gran bodega.
O sea, digamos que con eso ya crecieron como de Puebla ciudad, por así decirlo.
Ajá. En teoría, si tú buscas en internet Tecamachalco, te cuenta las localidades, que según ya son 50.000 o 51.000 habitantes.
Ok. Y en comparación con la ciudad de Puebla, que tenemos alrededor de 6 millones de personas, es básicamente nada, ¿no?
Sí.
Ok. Partiendo de eso y de lo que precisamente queremos platicar contigo, es justo eso. ¿Cuál es la diferencia entre ser gay en la ciudad, en una ciudad grande? No hablemos Ciudad de México porque ahí están en la gloria. Pero bueno, en Puebla tampoco estamos tan mal. Y en la ciudad de Tecamachalco, como dice Efren, que estamos a una hora básicamente, ¿en qué diferencias radican para ser gay, no? ¿Y qué tan complicado puede ser gay? ¿Puede ser gay en Tecamachalco o puede ser gay en Puebla?
Pues principalmente siento que los estereotipos, el típico de que dos hombres lleven a lo mejor muy buena amistad. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos es la persona más heterosexual que te puedes imaginar. Y jota conmigo, pero sabemos que hay confianza hasta cierto punto. Algo que en Tecamachalco ni de chiste.
Imposible hacerlo.
Imposible. O si la persona, el chico no es muy masculino o que nunca ha tenido novia o que... O sea, ya por eso ya te fichan. Cuando hoy, por ejemplo, yo me he educado en algunas cosas y digo... Pues es que a lo mejor el vecino de ahí donde vivo nunca ha tenido novia. Y a lo mejor porque es asexual. Porque no siente una atracción.
De acuerdo.
Hacia alguien. Y a lo mejor por eso ya todo mundo dice, ah, es que es gay.
Sin embargo, son cosas que te das permiso de vivir en la ciudad.
Sí.
En el pueblo, o sea, hablando de tu amigo que es como muy, muy chido contigo, sí. Muy lindo contigo... Veo difícil que en Tecamachalco lo pudiera hacer.
Así, obviamente. Ahora, también el tema... Ay, perdón, mamá, por lo que voy a hablar. Pero... el tema ya sexual... Acá en Puebla, pues se sabe que hay vapores, saunas, lugares de encuentro, casitas, todo lo que tú quieras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siento que a lo mejor el ver... a dos chicos con uniforme entrar a un motel, a lo mejor lo único que escandaliza es el uniforme. Pero el que dos...
Ya no que sean chicos.
Ajá, ya no que sean chicos. Y en cambio allá en Tecamachalco, el que dos hombres quisieran entrar a uno de los dos hoteles o moteles que hay, es como de, no, ni siquiera te rentamos. Por ejemplo...
Aparte eres el hijo de doña...
Bueno.
O sea, se conocen.
Ajá, o sea, pueblo chico, infierno grande, porque se conocen. O sea, y luego si tienes la mala suerte que va pasando a alguien que conoce a la familia, pues peor.
¿Tú has tenido experiencias negativas en el pueblo?
Sí.
Cuéntanos algunas, si es que te quieres inspirar.
Uy. Bueno, una vez, este chico y yo, que era mi novio, pues... Tecamachalco, por lo que se resalta, tiene un cerro.
Ok.
O sea, hay un cerro... Es como si fueras a... Punto, el cerro de Amalucan.
De acuerdo.
Y donde medio pueblo está en el cerro. Pero hay una parte en que ya no hay casas. Y ya el resto es... Pues árboles, maguey, nopal. Y no sé por qué hay un tipo caño o tipo canal.
Ok.
Y pues ahí era... Yo no sabía, hasta tiempo después me enteré... Que era donde la gente iba a consumir marihuana, se iba... Cosa que en el pueblo era como de... Allá van a fumar. Acá yo en Puebla ya he visto cosas que ya no me impactan.
Acá hay tiendas que te venden
Ajá, que te venden cannabis. ¿No? Pero, por ejemplo, este chico y yo lo que hacían, lo que hicimos esa vez fue subir. Dijimos, pues yo ya no tengo clase, tú tampoco. Queremos estar solos, porque incluso el estar o ser pareja en una prepa pública era como de sentir las miradas de compañeros, docentes, administrativos. Y en cambio ya ahí el decir, pues vamos a un lugar privado, a un lugar
solos,
solo, retirado. Y no para tener relaciones, sino porque nada más queríamos sentir la compañía el uno del otro.
Dicho sea de paso, el ser gay, de pronto se te hace difícil, te da pena, es complicado estar con tu pareja frente a la gente.
Sí.
Entonces, muchas veces a mí también me sucedió. Buscábamos esas partes como muy alejadas, como muy privadas, justo como dices, simplemente para estar, no tanto para cuchiplanchar, sino simplemente para estar con esa persona, tener ese momento privado. Uh-huh. Que no podías hacerlo enfrente de nadie, porque lejos de que te ignoraran, te volteaban a ver, te criticaban, y yo creo, me imagino, en Tecamachalco, como en cualquier ciudad pequeña, era peligroso.
Ya se te persiguen.
Exacto.
Sí, bueno, estábamos sentados, pues la típica escena, ¿no? La puesta de sol, los dos sentados, tomados de la mano y pues ya palabras más, su cabeza en mi hombro o yo en él. Y cuando oímos algo, yo, ¿qué onda? Un señor con machete que nos empezó a amenazar, empezó a decir que estamos haciendo porquerías. Porque optamos darle el dinero que teníamos.
No. O sea, te amenaza
y me roba, prácticamente.
Y te roba. Yo lo viví con un policía, ahorita que me acuerdo. Pero bueno, es otra historia. Sí. Ok. ¿Qué hicieron?
No, pues
aflojar.
Pues sí, el dinero, sí, nada más.
Sí, no, claro.
O sea, le damos. Habrán sido, ¿qué te gusta? ¿Cuánto puede tener un chico de prepa?
¿$100 actualmente?
Sí. Ay, bueno, sí, actualmente sí.
No creo que tenga más.
No, a lo mejor que te gusta, éramos un chico de primero y segundo de prepa que no tenían nada, o sea,
sí, no,
todo lo que tienes es por papá y mamá. Teníamos, vamos a decir, $200, se lo dimos, nos empezó a gritar y aunque nos fuimos, aún así oímos cómo le llamó a una patrulla. Y yo le dije a este chico, ¿sabes qué? Quítate la chamarra, guárdala en la mochila, yo me voy a... Cambiamos de playera, no sé, o sea, fue como de... Él dijo, un chico de chamarra roja y uno de sudadera amarilla.
Okay.
Le dije, ¿sabes qué? Pues van a buscar a esos. Nos quitamos las chamarras y... Eso ya no va a coincidir. Y ya fue, creo que fue la vez en que más miedo tuve ahí.
Ok.
Y fue lo que mejor optamos por, ¿sabes qué? Mejor algo acá cerca, o sea, no vamos a hacer nada. Nada más vamos a estar y pues ya, cualquier cosa ya, se le dicen a papá, mamá, pues ya, lo acepto.
¿Lograron encontrar ese espacio seguro?
Sí.
Bueno, por tu cara me dice que no es tan seguro.
No era tan seguro, pero sí encontramos el lugar y el momento.
De acuerdo. Ahora, ¿cuándo se entera tu mamá?
Mi mamá me empezó a hacer comentarios de que... tu amigo.
Ok.
Tu amigo. Es que no me gusta que te juntes con tal persona. Le dije, pero pues no lo conoces. No, pero lo que me han dicho me basta. Yo, ok.
¿Tu mamá enojada?
Molesta, un tanto.
De acuerdo.
A lo mejor, yo con este chico empiezo a andar cuando yo iba en primero. Si no mal recuerdo, yo le digo a mi mamá cuando ya voy a pasar a tercero. O sea, un año. O sea, fue como que de mi primera relación y... No la más larga hoy en día, pero sí, duradera. Duramos 2 años y cachito.
¡Guau! Para ser la primera relación.
Sí.
Para ser la primera relación gay. Y para ser la primera relación gay en un pueblo, fue bastante.
Sí.
Fue bastante.
Yo le digo a mi mamá, ya teníamos problemas. Uh-huh. O sea, digo, ninguna relación es perfecta. Él ya se iba a ir a, bueno, se iba a venir a Puebla por la universidad. Yo todavía me iba a quedar otro año. Fue como de, ajá, y aparte yo le había dicho, yo quiero hacer unas cosas. Él me decía que no. Y pues, como que era, ya estamos en el punto de, perdón, de, tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago.
Ajá.
No me acuerdo qué pasó, no me sorprendería que hubiera sido mi culpa. Sí, yo desde ahí ya estaba, siempre he sido como que un poco conflictivo respecto a mis relaciones. Uh-huh. Y siento que, o sea, estoy casi seguro que fue por culpa mía. De ahí yo creo que él me habrá respondido con algo peor. Y pues ahora sí, como dicen, una mamá conoce cuando sus hijos están sufriendo. Y también pues yo no fui la persona más disimulada. Meterme a bañar en la noche. ¿Qué te gusta? 12:30 de la noche con una canción de desamor.
Ok, ok.
O sea, y aunque estaba la música y estaba la regadera, el escuchar el... Mi mamá dijo, algo le pasa a este. Ya salgo de bañarme. Entré a mi cuarto y me dice, ¿qué pasó?
Chin.
Y yo, es que no sé cómo decírtelo. Ya me dijo, ya, dímelo. Y ya le comento de, mira, ma, los rumores que te ha dicho la gente son ciertos. Yo tenía una relación con esta persona que siempre te han dicho. Pero pues ya se terminó. Y me duele mucho. Habremos tardado 2 horas en hablar. Fue el típico discurso. De hecho, me gusta mucho la escena de 4 lunas. Uh-huh. Donde la mamá le dice a su hijo, que al inicio no lo aceptaba, y luego cuando lo ve sufrir dice, no mereces que nadie te trate así. O sea, esa película salió en 2015, pero yo recuerdo la vez que salí del closet con mi mamá y me imagino en esa escena.
¿Fue casi igual?
Casi igual. Yo le dije, pues sabes qué, ya me quité un peso, ya te lo dije a ti. Y le dije, ¿a quién me fue un consejo que yo le que pedí. Le dije, ¿a quién me recomiendas? Me dice, a nadie. Le dije, no, pero se lo quiero decir a unos tíos que ya fallecieron. Y me dice, no se los digas a ellos, no es momento. Le dije, se lo quiero decir a otros familiares. Me dice, a ellos. Y me dice, a quien quieras menos a ellos. Le dije, y yo le hago señas porque mis papás duermen separados, porque mi papá es de esas personas que duerme con la tele prendida y fuma.
Ok.
Y mi mamá es esa persona que odia el cigarro.
Y quiere silencio.
Y quiere silencio. Así que pues ellos duermen separados. Mi papá entra. O sea, yo le hago la cara a mi mamá de... Y a mi papá. Y me dice, déjame preparar el terreno.
Ok.
Yo, ok, ok. Entra mi papá a mi cuarto. ¿Qué pasó?
¿Tú estabas llorando todavía?
Todavía me sentía mal, o sea, sí. Yo en ese momento temí que mi mamá lo dijera. Y pues mi mamá le dijo, no, es que se siente mal por unas calificaciones, de que a lo mejor lo pueden sacar de la prepa. Y yo, sí, es que llevo reprobando matemáticas. Ah, échale ganas. Ya.
Y eso fue todo.
Sí, eso fue en mayo. Con mi mamá, la fecha no recuerdo. Cuando se lo comentó a mi papá, fue hasta noviembre de ese año. Yo ya estaba en tercero de preparatoria, este chico ya estaba aquí en Puebla, ya habíamos hecho como que un acuerdo de, ¿sabes qué? Pues a la primera oportunidad, yo me busco una excusa para ir a Puebla. Yo vengo, bueno, cuando viví en Tecamachalco, venía a Puebla solo desde los 10 años.
Ok.
Mi mamá me dijo, Llegas a la Capu, vas a tomar X camión, de ahí te bajas en Dorada, de ahí tomas otro camión, llegas a casa de mis tíos. O sea, era...
Ya era seguro.
Sí, yo ya me sabía mover perfectamente en Puebla. Uh-huh. Ya con esta pareja empezamos a tener más problem... No, bueno, fue como que la calma después, antes de la tormenta.
Ok.
Empezamos de que es que yo te amo, es que no sé qué hacer en Puebla sin ti, bla, 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 ¿no? Típico hombre que te miente. Cuando recuerdo que fue en noviembre, por época de muertos, yo le había dicho, oye, pues no hay festival aquí en la prepa, yo me puedo escapar a Puebla, dime y nos vemos. Pero él ya como que me evitaba de, no, yo te aviso.
Ok.
No, yo ahí veo, yo voy. Y, ah, ok. Ya era como de, yo dije, ya me huele raro. Uh-huh. Ya dije, bueno, pues si ya él va a hacer su relajo, pues yo voy a hacer el mío. Empiezo a salir a conocer a alguien de ahí, de la misma prepa. Y le dije, ¿sabes qué? La verdad, yo estoy ahorita contigo por despecho.
¡Ay, qué cruel!
Pero directo.
Sí, sí, sí.
Y él me dijo, ah, sí, lo sé. Y estoy de acuerdo con ello.
Ok.
Yo dije, bueno, bien. Tuvimos una discusión grande, esta persona y yo, que en teoría todavía era mi novio. Y pues ya ahí fue cuando... me derrumbé porque me dijo, oye, estoy con fulano desde hace tantos meses y él me hace sentir lo que tú no. Y fue como de... yo me quedo ese fin de semana con mi papá solo. Y mi papá no es el... sí es atento con unas cosas, pero no ha sido como que el más... ¿cómo decirlo? O sea, de sé que te pasa algo, pero no quiero investigar. O está siendo muy obvio y ¿qué pasa? O sea, no reencuentro la palabra para eso.
Hay una escena en Los Simpson en la que está llorando Bart, ajá, está llorando Lisa y Homero dice, no me gusta ver a mis hijos llorar. Agarra y cierra la puerta. ¿Algo así?
Algo así. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, es que me rompieron el corazón. Y pues mi papá fue el típico macho de una, dos, tres, cuatro, cinco novias que se podía dar el lujo a lo mejor de engañar a una. O sea, prácticamente el todas mías. Y yo creo que... pues él tenía esa esperanza en mí.
De su gallito.
Ajá, quería que el pollito fuera igual que el gallo.
Sí, sí, sí.
Y le dije, es que me mandaron al diablo. Bueno, en otras palabras se lo dije porque si algo tengo es que soy muy mal hablado. De hecho, me estoy conteniendo.
Tú sácalo, tú fluye, tú déjalo salir.
Y ya cuando le digo... bueno, no le digo directamente, que le dije, bueno, ¿quieres saber qué pasa? Y me dice, sí. Le enseño unas cartas.
Ok.
Cartas que, pues, en 2 años y tanto de relación, pues ahí se decía... una relación...
pues todo, ¿no? Todo un noviazgo en cartas.
Sí. Y me dice, ¿por qué dice el chico más feliz? Y yo... porque te tengo que decir que soy gay, me gustan los hombres. Mi papá me dijo, junta todo eso. Yo no sé, dije, mi papá va a tener ahorita una catarsis y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a casa de este cabrón para que te lo diga en la cara, porque no es en mensaje. Uh-huh. Y en mi mundo feliz eso hubiera sido perfecto. Actúa, bueno, siguiente corte, mi papá lo agarró todo eso, lo quemó.
¿Qué?
Sí.
Ok.
Y me dice, ¿tu mamá ya sabe? Le dije, sí, y le dije, ¿te acuerdas de tal fecha? Pues más o menos, que me vio llorando y te dijimos que era por calificaciones. No, no me acuerdo. Yo, ok, bueno, fue esa vez. Ah, qué mal. Fue como de, ok.
Está enojado.
Y bueno, mi papá siempre está enojado por todo, así que... Ok. Pero fue un enojo diferente. Fue como que un enojo de decepción. Un enojo de ahorita no te quiero ver. Un enojo... Si quieres abrazarme, no te voy a responder el abrazo. A lo mejor alguien en ese entonces busca el apoyo de la persona más cercana.
Sí, sí, sí.
Y ya cuando mi mamá vuelve ese fin de semana, no recuerdo por qué salió. Y cuando le dije, cuando ella llega, le dije, ya le dije a mi papá. Solo sé que se encerraron un buen rato, no sé qué hayan hablado. Y fue, ¿sabes qué? Vamos a hacer que el tema existe, el tema está en la mesa, pero no vamos a hablar de él. Y a la fecha así se ha manejado.
¿Con tu papá o con los dos?
Un tanto con ambos. Con okay. Mi papá de plano es, el tema es el libro cerrado. Con mi mamá sí, a lo mejor cuando yo le digo, oye ma, pues a lo mejor estoy saliendo con alguien. Mi mamá siempre ha tenido, bueno, en la familia de mi mamá se tiene el tema, bueno, la frase, no hablo de putas porque tengo hijas. No hablo de borrachos porque tengo hijos. Y en el caso de mi mamá fue, no hablo de este tema porque tengo un hijo gay. Pero mientras menos se pueda tocar el tema,
tranquilos todos.
Tranquilo. Más siendo de familias católicas, es un tema más, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el caso, bueno, como ya te había comentado con mi mamá, es de a lo mejor de, oye, ma, me estoy saliendo con alguien. Sí, pero ya sabes que no quiero que sea como de, hoy es este, mañana es otro. Pasado es aquel. Y yo, ok, va. Lo respeto, porque a lo mejor ella tuvo la educación de... Se presenta a la familia, al novio...
Al oficial.
Ajá, al novio de a lo mejor 2 años.
Y sí, digo, sí, sí, sí.
Me parece perfecto.
Ok. Si en este momento nos atreviéramos a tocar los corazones, en este caso, por ejemplo, el de tu mamá. Creo que has recibido mucho apoyo por parte de tu mamá. ¿Qué le dirías en este momento? Cosas que no le podrías decir de frente.
Ay, a ver si no me suelto a llorar. Bueno, se lo digo mucho por mensaje, porque que ella pues está en Tecamachalco, casi no la veo. Pero le digo que para mí ella es un ejemplo de fortaleza, es un ejemplo de lo que es ser realmente chingón en la vida, lo que es aventarse a la aventura sin saber a lo que va, pero salir victorioso. Y que pese a todas las situaciones, yo no sé de dónde saca las fuerzas, por muy cabrona que esté la situación, no sé de dónde saca para estar alegre, estar bailando, hacer bromas. Es que la verdad, cuando yo llegué a su edad, quiero tener el humor de ella. O sea, quiero... A lo mejor muchos dicen, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá.
¡Ay, qué bonito! Esas son cosas que tocan el corazón. Son cosas que, como te digo, muchas veces no nos atrevemos a decírselas de frente. Quizás porque no tenemos tiempo. Uh-huh. Quizás porque no nos sale en ese momento. Y ahora te lo pongo más difícil. ¿Qué le dirías a tu papá?
Ay, mira, pese a que mi papá fue un papá presente pero ausente. Uh-huh. Yo soy el tercer hijo. Él tuvo un matrimonio antes, fallido, por eso se divorció. Y pues tengo 2 medios hermanos. La relación nunca ha sido buena. ¿Qué le puedo decir a mi papá? Gracias también, porque a lo mejor mi papá no es la persona más cariñosa, pero a lo mejor él nos quería compensar su ausencia con les compro algo. O sea, a lo mejor hoy ya está mal visto eso, pero pues él, esa fue la idea que para él era
correcta.
Correcta, pero ¿qué le diría así directo? Gracias, papá, porque a lo mejor no estuviste presente cuando te necesité, pero la vida no viene con un instructivo de cómo ser papá. No es como que yo hubiera nacido y le hayan dicho, señor, acá está el manual de cómo tratar a su hijo los primeros 18 años. Ya lo de los 19 en adelante es improvisar. Que gracias a que, y es algo que me dice mi mamá, tienes el carácter de tu papá, pero también me dice, me lo dice del lado bueno y malo. Me dice, tienes el carácter de tu papá porque apoyas y a veces das sin esperar nada a cambio a la gente que tú consideras que lo merece. Y tienes el carácter de tu papá porque siempre estás cejeta, siempre respondes mal, pero también porque no te dejas. Porque siempre buscas que se haga lo correcto. Así que pues, digamos que como Hannah Montana, tengo lo mejor de dos mundos.
Ok. Siguiendo con estas diferencias entre Tecamachalco y la ciudad de Puebla. ¿Cuáles han sido las mejores cosas que te han pasado en la ciudad de Puebla siendo gay?
Ay, esto sí, conocer a gente maravillosa. O sea, desde la prepa, bueno, tuve un tema en la prepa, no la pude acabar en Tecamachalco, me tuve que venir a Puebla. Y pues fue repetir tercero. Uh-huh. Y pues acá conocí gente que creo que es de lo más bonito que puedo decir. Porque en Tecamachalco lo típico era de, ves a dos hombres juntos y ves que son muy femeninos o que no les gusta el fútbol. Es como de, porque son jotos, como lo dicen allá. Uh-huh. Y en cambio acá tengo uno de mis mejores amigos, Armando, la persona de las antes de que yo llegara a Puebla, yo ya lo consideraba mi amigo. Creo que no nos hay cosas que no nos contamos, pero
Son amigos.
Sí, o sea, no nos podemos ver por meses, pero sabes que cuando lo vea, nos vamos a poner al corriente en todo y nos vamos a dar el consejo y todo.
Saludos, Armando.
Sí. O sea, creo que también el abrirme el, bueno, no el panorama, el, bueno, sí, la vista de que a lo mejor yo llegué a Tecamachalco, llegué pues de pueblo y en la prepa pues había compañeros que decían de que, ay, vente a fumar marihuana con nosotros. Y yo era de, ¿cómo? ¿Marihuana?
Y lo peor del mundo, ¿no?
Y lo peor del mundo. Sí la he llegado a fumar, no es algo que me encante hacer con regularidad, pero esa primera vez que me dijeron fue como de, pues te espantas, o sea, porque toda la vida en el pueblo te dicen, no, porque te van a tachar de marihuano y te va a buscar la policía.
Sí, al final del día era malo.
Sí. Bueno, volviendo a lo bueno, lo que digo, me abrió el panorama. Uh-huh. O sea, porque descubrí que en Puebla a mí ya no me tocaron los antros, de a lo mejor hace años, pero, por ejemplo, me tocó la primera vez que fui a un lugar gay, así completamente, fue a Secret.
Secret, ok.
Cuando estaba todavía ahí cerca de Catedral. Uh-huh. Ahí fue como de, ¿cómo? Pero, pues yo lo recuerdo que estaba como que un poco oscuro, iba con un conocido y era como de, bueno, acá sin tema, acá tú joptea, tú sé tú diviértete. O sea, fue como de, ok, pero como que sí lo hacía, pero lo hacía con pena.
Ok. Sí. Esa reserva que te llevas, uh-huh, en algo nuevo.
Y era como que el miedo, el de, ¿y si alguien me vio entrar? O sea, que creo que es lo principal.
Sí. Sí, también, pues estamos hablando de que yo empecé a ir a los antros por ahí de 1990. Y sí, o sea, tu mayor miedo, tu mayor temor era que alguien te viera.
Sí.
Y ya después llega el clásico amigo que te dice, a ver, si alguien te ve aquí es porque también está aquí. ¿Y qué hace aquí?
Ajá.
Entonces, ok. Entonces ya como que hay cosas que te empiezan a dar seguridad. Y te hace sentir en un lugar seguro.
Sí. Sí, completamente.
¿Actualmente eres feliz?
Ah, qué buena pregunta. Muy profunda. Ahora defíneme felicidad.
Como tú lo quieras tomar.
Diría que por momentos.
Ok. ¿Qué le haría falta? O sea, en una escala del 1 al 10.
¿Qué tan feliz soy? Diría que a lo mejor un 6.
Ok. ¿Qué te haría falta para elevar la calificación? ¿Qué necesitas en tu vida como persona homosexual para lograr esa plenitud?
Va a sonar cliché, pero la gente que dice el dinero no da la felicidad es mentira.
Pero
bien que ayuda. Por el momento sí estoy pasando por un momento económico no muy bueno. O sea, sí tengo para lo mejor de ir al cine una vez a la quincena o dos y ajusto muy bien el presupuesto. Uh-huh. Pero sí, yo siento que a lo mejor un poco más de dinero porque... Bueno, dinero principalmente porque considero que... Y otro trabajo.
Ok.
Sí, porque si, no sé si te ha llegado a pasar que... Hay un momento en el que te estancas y dices, ya, di todo lo que debo.
Sí, o sea, sí.
Ya no hay para dónde.
Me llevo 15 años.
O sea, estoy en ese punto donde digo, ya di lo que debía dar. En el trabajo donde estoy, no tengo a dónde escalar. O sea, y no porque no quiera, simplemente porque es como de aquí para que el siguiente puesto es porque deben correr a la persona o se debe ir a alguien de otra sucursal. Es como de...
O el siguiente puesto es el de dueño.
Casi, casi.
Te explico, ¿no?
Pero en la universidad donde estoy, todo es muy... Mucho trámite.
Muy burocrático.
Demasiado. Para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. O sea, y acá es como de... Y se han hecho comentarios de mi persona en que, por ejemplo, hace unos meses hubo un puesto disponible y yo lo quería.
Ok.
Yo lo quería. Pero, y de hecho sí, en algún momento, bueno, parte culpa mía, me subí tarde al proceso. Pero se me empezó a hacer el comentario de que, pues es que ¿para qué se lo dan? Si es diseñador. O sea, además okay. Además de eso, pues, ¿para qué va a estar? Fue como de... Pues, el diseñador que solo está te ha resuelto cosas así. Pero bueno, solo soy el diseñador que está.
Ándale, exacto. Pues, creo que nos has dado una buena perspectiva de estas diferencias que has vivido entre un pueblo, entre una ciudad. Como dices, te hace falta llegar al 10 para ser una persona feliz. Sí. No sé si actualmente estás enamorado. Anda por ahí alguien.
Hay alguien.
Ok. ¿Cuáles son tus proyectos de vida? No sé, de pronto a ti te suena el tema de una unión civil. De pronto ser papá, no sé.
Va a sonar meme, pero sí me gustaría... casarme.
Ok.
Sí me gustaría, de hecho, con esta persona, pues están tocando esos temas.
O sea, boda próximamente.
Aunque no somos nada, o sea, todavía no hay como que un título, si así lo quieres ver.
O sea, nunca se han dicho somos novios.
No. Okay. Apenas, digamos que el bebé apenas va gateando.
Ok.
O sea, todavía no corre. Pero sí, al menos yo siempre, desde que tengo uso de razón, sí me veo casado. Sí me veo como papá. A lo mejor lo que le dije en su momento a mi mamá, quiero ser papá para no cometer los errores que tú cometiste. Y ella lo dice, cometí muchos errores. Le dije, sí. Y le dije, ¿y tú los puedes contar? Y le dije, pero mamá, a lo mejor me sobran... dedos para contarte los errores. Mamá, para los aciertos nunca voy a acabar. O sea, porque a lo mejor ella pensó que nada más me iba a enfocar en lo malo. Uh-huh. Pero creo que siempre muchos dicen de que es que en qué fallé como papá. Ok. Y creo que sí a la fecha.
Todos tenemos fallas.
Sí. Pero creo que nadie se detiene a ver cuáles son los aciertos. Y a lo mejor en... viniendo de un pueblo... sí, a lo mejor no me veo ahí viviendo con mi pareja. Uh-huh. Por lo mismo de que empiecen a el vandalismo o hagan algo.
Sí, sí, sí.
Pero sí me veo a lo mejor en mi casita adornada con mis plantitas, mi pareja.
Con algún peque por allí.
Sí, de hecho yo siempre he querido dos.
Ok.
Pero a lo mejor... y alguien me dijo, ¿qué te gustaría, niño o niña? Yo siempre he tenido... y a lo mejor se iba a sonar machista, que el primero sea varón. Porque si la que sigue es mujer, el varón la cuide. Uh-huh. Pero no de yo macho, yo cuidar. No es como de la vas a cuidar porque no todos los niños la van a tratar como tú. Pero para que también ella aprenda a defenderse.
Sí, sí, sí.
O sea, es... ese es mi...
tu concepto.
Mi concepto.
De acuerdo. Por último... y ya para cerrar,
claro,
vamos a enfocarnos un poco en estos chicos que todavía están en Tecamachalco o en alguna otra ciudad pequeña en la cual de pronto es difícil el sentirse libres. ¿Qué consejo les puedes dar a esos chicos de acuerdo a tu experiencia?
Ay, mira, a lo mejor va a sonar un poco falso, no sé, pero sé lo que es estar en Tecamachalco. Si a ti te vale, Mar, te viene valiendo 3 kilos de la más pura y selecta, sé tú. Pero si tienes miedo, no estás en el closet, yo sé lo que es eso, busca salir de ahí. O sea, a lo mejor las películas nos venden la típica historia de, pues, película ringa, ¿no? De irse a Nueva York y cumplir el sueño. Acá en México, pues, es vete a Ciudad de México. Uh-huh. Pero acá es vete a Puebla. O ya ni, o si no te gusta Puebla, es vete a Tehuacán. Vete, busca algo más en lo que tú seas bueno, en lo que tú puedes trabajar, porque lastimosamente allá en Tecamachalco me ha tocado ver que es gay, es afeminado, que ya no estudie. O sea que mételo a la estética y hay que aprenda.
Ok, demasiado cliché.
Demasiado cliché. En caso de lesbianas, no puedo hablar, porque uh-huh. no conozco... bueno, sí tengo amigas lesbianas, pero no conozco allá en Tecamachalco, así que no... pero siento que sería el mismo consejo. ¿Te vale madres? Vive siendo tú. ¿Tienes miedo? ¿Buscas salir de ahí? O el típico consejo que te dan los conservadores, pues en tu casa. A lo mejor va a sonar mal viniendo de alguien gay, pero creo que sí. O sea, para... evitarte problemas. O sea, no, los demás a mí me valen, pero estás en tu lugar, en tu lugar seguro, o al menos así lo veo, donde al menos ahí la gente ya no te puede hacer daño.
Sí, eso es cierto. Y creo que vale mucho la pena que te esfuerces un poco para buscar precisamente ese lugar seguro. Si tú crees que tu propia casa no es un lugar seguro, tienes miedo.
Sí.
Ni siquiera te atrevas a salir adelante. O sea, busca ese lugar seguro. Quizás no está en tu ciudad, tengas que mudarte, pero creo que a veces vale mucho la pena, precisamente por tener esa libertad de ser, nada más.
Sí.
Ay, Efraín, de verdad, qué encanto de plática contigo.
A ti, cuando quieras un cafecito y...
y seguimos la plática.
Y seguimos. Y tema del que quieras.
Sí, sí, sí. Ya nada más para cerrar, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere platicar contigo, podemos dar algún Instagram o algo.
Sí, bueno, en todas mis redes estoy como Defren, Defren, guión bajo, TFBH.
Ok.
Y incluso casi hasta el correo es ese.
Ok, lo vamos a poner en la descripción para que de pronto si quieres entrar en contacto con Efren, bueno, pues lo puedas hacer de esa forma. Y pues Efren, de verdad, muchísimas gracias. Un gusto. Es una joya de plática esta.
De hecho, mi idea original era que fuéramos dos invitados.
Ok.
Para el de pueblo y el de ciudad. Uh-huh. Y coincidir. Pero o pues, bueno, no coincidir, pero...
Pero pues tú fuiste los dos. Nos diste la perspectiva de los dos.
Sí, pero yo mi infancia la pasé en el pueblo. ¿Y cómo hubiera sido la infancia de alguien acá en la ciudad?
Muy buen punto. Muy buen punto. Vamos a buscar esa,
claro,
esa,
que sí,
esa otra opción. Y a ti que nos escuchas, de verdad, muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Y no olvides de también seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @nosoymoda_podcast. Y en Facebook como No Soy Moda, el podcast. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Compártenos, ayúdanos a llegar a más y más y más personas, por favor. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
Adiós. We'll be right back.